Palabras en el Salmo 138. Para compartir 8 versículos de la palabra del Señor. Estaremos viendo lo que el Señor ya había hecho en la vida del salmista y también lo que él por convicción sabía que el Señor haría. O sea, veremos lo que el Señor ya hizo y lo que el Señor hará. Salmo 138. Dice así la palabra del Señor, Salmo 138, desde el versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso. Y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y aquí llega el momento alto del Salmo donde él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pueden sentarse, mis hermanos. Recuerden lo que les dije hace 3 domingos, que tenía el interés no solamente de predicar la Escritura, sino decirle cómo el Señor me guió a esta porción de la Escritura. No solamente quiero predicar, sino decirle a la iglesia cómo el Señor, por qué un texto emerge. Son tantas las cosas que uno puede predicar de la palabra, hermano, que me parece interesante decir cómo tú llegaste a ese texto. Este Salmo, el Salmo 138, es un Salmo de David. Y a veces sucede, no siempre sucede, pero cuando sucede algo muy bonito, que tú has estado considerando un texto, que el Señor te ha estado pastoreando por un texto, y te invitan de algún lugar a que hable de ese texto. Fue un asunto providencial, pero sucedió la semana pasada. Yo estaba en este tenor y me invitaron de un grupo de jóvenes que me invitan regularmente para que hable del último versículo de este Salmo. Y maravilloso, es como que coincide aquello que está en tu pensamiento con lo mismo, por lo cual yo puedo ver la mano del Señor en ese asunto. Pero del mismo modo, me pareció sabio, pertinente, poder edificar a la iglesia con este salmo que de algún modo habla a mi corazón de manera muy personal, de manera muy particular. Recuerden que ya tengo 40, hermano. Entonces ya soy un millennial de 40 y tengo, oigan esto maravilloso, hermano, más de la mitad de mi vida sirviendo a mi Señor. No digo esto para exaltar, hermano. Digo esto para testificar de la misericordia del Señor. Ya no tengo ya recuerdo de... Yo no tengo recuerdo sin el Señor. O sea, gran parte de mi mente se pobló con los recuerdos del Señor. Y esto para mí, hermano, es un motivo de mucha satisfacción. La gente se enorgullece de que no, yo era drogadito, yo era machetero, yo era tal cosa. Mi gozo, hermano, es que yo, mis recuerdos más tempranos son caminando en medio de la casa del Señor. Y que desde niño yo fui traído a la casa del Señor y aquí el Señor me ha guardado. Pero no solamente eso, hermano. Desde más de la mitad de mi vida yo tengo documentado, recuerdo, constancia de que he estado objetivamente sirviendo en la casa del Señor. No solamente recibiendo, sino sirviendo en la casa del Señor. Por lo cual, cuando llegué a los 40 años, yo estaba esperando que me visitara la tristecita esta, que la gente dice que la crisis de mediana edad. Y yo lo que tengo es un entusiasmo, hermano, de que yo miro para atrás y yo veo el poderoso brazo del Señor que me ha traído hasta aquí. De forma tal que cuando yo me proyecto hacia adelante, yo puedo decir, y me uno al salmista, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque si lo ha hecho antes, ¿por qué va a dejar de hacerlo mañana? Cuando hablo así, hermano querido, tengo que matizar de que no que yo sea una persona que tenga como recursos emocionales ilimitados, que siempre estoy vibrante, caro, y mi esposa me conoce, y ella me ve en todos los días, que a veces tengo el ánimo más alto, a veces más bajito. Soy un ser humano, común y corriente, de lo chiquito. A veces me desanimo, a veces siento como que las cosas no están caminando. Pero hay algo, una idea rectora que me está visitando desde hace ya más de 20 años, de que yo puedo ver mi vida dentro de algo que Dios está haciendo. Y si el Señor tiene tantos años haciendo lo que está haciendo, yo estoy muy confiado de que en el porvenir tendré momentos de alta, momentos de baja, pero que el Señor cumplirá su propósito en mí. Es una idea rectora. Este salmo es un salmo de David. Y haber servido al Señor desde su niñez preparó a David para escribir un salmo como este. Este no es el salmo del nuevo creyente. Gloria al Señor por aquellos que están comenzando hoy en los caminos del Señor, pero no es este el caso. Este es el caso de un creyente que desde su niñez ha estado en su vida siendo visitado por los propósitos de su Dios, aun cuando él no era consciente. Puedo apelar a estas historias, pues son las historias que todos conocemos. David, cuando era un muchacho, andamos buscando un rey para ungirlo, y él estaba haciendo unas cuantas cosas y lo mandaron a buscar, y él no sabía para qué lo estábamos buscando, y yo asumo que David no entendió del todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero vino el profeta, mandó a buscar a los hijos de su padre, y lo trajeron todos menos a David. El profeta dijo, falta alguien. Y mandaron a buscar a David. Cuando llegó David, ungieron a David. Él no supo lo que estaba sucediendo y siguió con su vida común y corriente. Pero en este momento, ya David puede entender que hay un hilo conductor en la historia. Y que él no es el personaje principal, pero que por lo menos él tramoya los planes y proyectos de Dios. Este es uno de los versículos más recurridos de todo el Antiguo Testamento. Así como Romanos 8:28, el caballito de batalla de muchos hermanos, y dicen que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El Salmo 138:8 es el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Las personas dicen, Jehová cumplirá su propósito en mí, pero desconocen que para decir eso con propiedad hay que haber sido visitado por Dios como fue visitado David. Y poder decir con convicción lo que él está diciendo desde el versículo 1 y hasta el versículo 6. Para captar ese versículo 8 en toda su intención hace falta haber entendido este contexto inmediato. El salmista se encuentra maravillado al haber recibido respuesta a su oración, que es lo que dice en el versículo 3, que el Señor había respondido a su oración. Por lo que ahora se siente impulsado a dar alabanza, no solamente algo como que yo voy a cantar porque voy a cantar, sino que él está adorando al Señor con la convicción de un motivo de oración contestado. Y también él entiende que esto va a repercutir en testimonio, y es lo que dice desde el 4 al 6. Luego, al considerar lo que Dios ya había hecho, entonces declaró con absoluta confianza que Dios lo volvería a hacer otra vez, las veces que hiciese falta. Y no solamente esto, sino que el Señor con toda seguridad cumpliría su propósito en él. Este es un hombre que recibió respuesta y con ánimo resuelto ahora abraza la providencia del Señor para todas las temporadas de su vida. Hay alguien que habita una tendencia. El Señor me llamó. La gente no creía, la gente no quería, y al final el Señor lo hizo. Después fui perseguido, pensé que iba a perder mi vida, y el Señor me guardó. Después me han visitado situaciones, me he ido al suelo, me he levantado, y el Señor ha estado conmigo. 2 más 2 son 4. Si el hombre tenía 40 años en este momento, puede decir, si el Señor tiene 40 años corriéndome, lo hará las veces que haga falta. Y más que eso, el Señor cumplirá su propósito en mí. Voy a ir rápido para hablar de lo que el Señor ya hizo, porque quiero llegar al 8. Recuerden que el 8 es el versículo. Pero del 1 al 6, Él dice que lo que el Señor había hecho produjo primero alabanza. Dice Él, te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses te cantaré salmos. me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Él está adorando al Señor, pero no está adorando al Señor como probablemente viniste tú hoy a adorar al Señor. No es incorrecto hacerlo, hermano. A veces uno adora al Señor porque tiene que adorar al Señor por un asunto de su grandeza, por un asunto de nuestra pequeñez, por un asunto de reverencia. Si usted está en la casa del Señor, no se aloque, adore al Señor. Le adoramos porque tenemos que hacerlo. Entiende, o sea, Dios es real y Él es grande. Y si yo soy su siervo y soy pequeño, lo menos que yo debo hacer en la presencia del Señor es adorarle. Y es una buena razón para adorar al Señor, es que tú estás sobrecogido de que Él es grande y tú eres pequeño. Pero hay una razón aún más importante para adorar al Señor, y es que tú adoras al Señor por algo que el Señor recientemente ha hecho en tu vida. Y no que soy yo un catador de expresiones de adoración, pero yo sé que las dos expresiones de adoración no son iguales. Que hay una persona que adora al Señor porque debe adorar al Señor, y hay una persona que acaba de ver la providencia del Señor, que de manera favorable le visitó, y él dice: Señor, te alabaré con todo mi corazón porque has respondido mi oración. Este es el caso. Y yo quisiera que mi iglesia buscara tanto el rostro del Señor que de manera frecuente y reiterada viniera a la casa del Señor con un ánimo nuevo y resuelto de adorar al Señor con todo su corazón, no solamente porque Dios es grande, no solamente porque somos sus siervos, sino porque el Señor recientemente respondió a tu oración. Mano, el tiempo de adoración es diferente cuando tú adoras en consecuencia a que tu Dios ha estado obrando. Y lo paradójico es que tu Dios ha estado obrando, pero probablemente tú no lo has estado reconociendo. Aquí hay un hombre que clamó a Dios, aquí hay un hombre que oró a Dios y que Dios le respondió. Y él supo que el Señor había respondido su oración. ¿Cuántas son las cosas que el Señor ha hecho en la vida de todos nosotros? Y probablemente hemos dado estas cosas por dadas, las hemos tenido por cosas comunes y corrientes, y ha sido la poderosa mano del Señor obrando a favor de nosotros. Lo que he aprendido es que cuando yo oro y el Señor responde, yo soy presto a darle al Señor las gracias. Y la adoración sale de manera diferente. Yo puedo ocupar aquí el púlpito domingo tras domingo durante todo un año diciéndole a la iglesia que debería adorar al Señor porque Él es grande, pero yo quisiera que tú adores al Señor porque hayas probado recientemente que tu Dios es misericordioso, porque ha aumentado sus misericordias. Él dice que le cantará con todo su corazón. Él dice, no es un asunto con mi labio, es un asunto que sale desde adentro. Después dice él, que le cantaré delante de los dioses. Dios es cualquier cosa que compite con dioses, con minúsculo, es cualquier cosa que compite con el Dios verdadero. Llega un momento que tú estás en el contexto que quizás no es adecuado, pero tú tienes que adorar a Dios. Y tú dices, Señor, aunque eso todavía sigue ahí, aquí también estoy yo. Yo quiero decir que tú eres grande, que tú eres real, que tú eres el único y verdadero Dios. Y hay una palabra donde él dice que el Señor había engrandecido. Dice así mismo. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Bueno, no hay manera de que Dios se vuelva más grande. Estamos de acuerdo en esto, que nosotros no podemos ponerle a Dios y que tú vas a ser ahora un Dios de 7 pies, de 8, 9. Dios es Dios. Y Él es grande. Dios no va a ser más bueno de lo que Dios ya es. No hay manera de que Él se convierta en un Dios aún más maravilloso. Ahora Dios puede ser más grande para ti. Y cuando Dios ha estado obrando, probablemente anteriormente Él se veía que era un Dios de 7 pies, pero ahora tú te das cuenta de que Él es alto y sublime, que su falda llena en el templo. No que Él fue a partir de ese momento eso, Él lo era desde antes, pero tú fuiste consciente. Lo que estoy abriéndote es a la realidad de que cuando tú has orado a tu Dios y Dios te ha respondido, tu Dios ante tus ojos se ve mucho más grande. Y en este sentido que el salmista dice que Dios se ha engrandecido. Señores, que ahora yo veo que tú eres más bueno de lo que yo pensaba. Ahora veo que tú eres aún más poderoso. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es llegar a ver a Dios a través de su provisión como Dios realmente es. Ay, hermano, no es que quiero venir a hablar de mí mismo, pero yo tengo un ánimo de que en este momento tengo que testificar de lo que mi Dios ha hecho. Yo puedo testificar en 40 años que yo he probado que mi Dios es bueno y misericordioso. Y miro hacia atrás, hermano, yo he sido visitado por las misericordias de mi Dios. Pero no fui visitado, dije, en los 90, 2000 temprano, hermano, recientemente yo he visto expresiones renovadas de su tierno cuidado sobre mí. De forma tal que se ha vuelto un chiste en mi casa de que vemos diferentes cosas y yo le digo a Caro, es que mi Dios me ama. Y es como un juego, hermano, pero me sale de manera, ya yo, comenzó siendo una chanza, pero ya me sale de manera natural, que uno ve pequeños detalles en el día a día que te agradan y tú sientes que tu Dios está aderezando mesa delante de ti. Y tú dices, es que mi Dios me ama. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando cosas extraordinarias, que mi Dios está teniendo cuidado de mí. Entonces, quisiera decirte, hermano, que Dios se vuelve mucho más grande para ti. No vamos a lograr que Dios sea más grande, pero podemos trabajar para que Dios sea más grande para nuestra iglesia. Que Dios sea más grande en tu vida. Engrandecer a Dios delante de tuyo es una consecuencia de haber orado, ver respuesta y reconocer que Dios está obrando. Todo esto repercutiría en testimonio. Te alabarán, oh Jehová, a todos los reyes de la tierra, dice él. Podemos decirle a la gente que tenemos, los compañeros de trabajo, los vecinos, los familiares, ven porque tú necesitas de Dios, pero yo quisiera que ellos quieran venir porque vieron a Dios obrando la vida de nosotros. Que nuestro Dios nos haya visitado de manera tan evidente que te alabarán, oh Jehová, a todos los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Es interesante, hermano, porque de manera concreta el salmista no dijo que fue lo que Dios hizo. Pero se ve que fue un asunto grande. Y que cuando Dios lo hizo, esto repercutió no solamente en su gratitud de forma tal que Dios pareció engrandecerse, sino que al mismo tiempo esto repercutió en testimonio. Y él dice que te alabarán todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso. Y atiende al humilde. Yo tengo cuidado cuando digo ese excelso porque es que yo me aprendí el corito, hermano. Entonces el corito dice, porque Jehová es excelso en su camino. Entonces uno sigue del algo. Pero lo que dice el texto es que él es excelso. El compositor lo agregó, ¿verdad? Por asunto de que haga armonía. Pero hermano, que tu Dios es excelso, eso yo quiero que tú lo veas, pero también yo quisiera que lo vean tus familiares. He tenido una carga esta semana, acompañé a mi papá a una diligencia médica y tengo que acompañarle a otra. Y yo le he estado orando al Señor para que mi papá pueda ver que no solamente yo soy un cristiano, sino que él vea que mi Dios me ha visitado. Yo le he testificado, le he regalado Biblia, yo le he puesto a leer el Evangelio de Juan, pero ahora yo quisiera que el Señor, él pueda ver que en mí, no es un asunto solamente de que yo soy cristiano, yo quisiera que él vea que mi Dios es real en mí, ¿entiendes? Para que él diga que mi Dios es excelso. Es testificar con palabras y al mismo tiempo testificar con acciones. Que tu vida sea tan evidente de que tu Dios en ti ya está obrando, que tus familiares tengan que decir dónde que está el Dios que tú has conocido. Porque yo creo que si la alabarán todos los reyes de la tierra, ¿qué son nuestros familiares que no han creído para que terminen adorando también el nombre del Señor? Mano, mi oración y deseo es que en tu vida sea tan real la obra de Dios en ti que tus familiares tengan que adorar el nombre de tu Dios. Porque han oído lo dicho de tu boca, de parte nuestra. Nosotros estamos diciendo que nuestro Dios no está visitando. Yo he tenido ese cuidado, hermano, de que mi papá pueda entender, ah, mira, es que él tiene buena formación, es que él es trabajador, es que el Señor le dio una buena mujer. No es eso, es que mi Dios ha estado en mí y me ha estado ayudando. Cuando pasa por mi casa a beberse un café, yo quisiera que él vea que en mi casa hay un buen ambiente, de que realmente el Señor me ha dado dos hijos, una esposa, y de que en esta casa hacemos la voluntad del Señor. Y que él pueda entender que no es una anécdota cultural, que realmente mi vida ha sido transformada para bien a causa de que yo desde niño he servido al Señor. Es lo que quisiera que pase también en la vida tuya. Que la gente que tú tengas alrededor diga, wow, pero a fulano, ellos lo van a decir en su vocabulario, le está yendo bien. Tiene gozo, ellos no dicen gozo. Fulano está contento. Se le ve como un brillito. Mi Dios me ha visitado. De forma tal que tú vas a tener que reconocer que hay dos maneras de vivir. De cara a Dios y de espalda a Dios. Y que vivir de cara a Dios es bueno. De que realmente en el Señor es recompensa. Y hablar de tu término, hermano, con relación a servir al Señor, a mí me parece muy necesario, porque ahora pareciera como que servir al Señor es solamente un asunto de ser un estoico y que el Señor no ha mandado, pero Dios es soberano. Él es también bueno y misericordioso y a veces nos da cosas muy agradables. Y cuando nos da eso, las personas que tenemos alrededor deberían concluir de que realmente vale la pena servir a Cristo. Ya le hablé, hermano, de lo que el Señor le había hecho, pero aquí era que quería llegar. Lo que el Señor hará. Aquí hay una resolución confiada, que es la consecuencia natural de haber orado a Dios y recibido respuesta. El 7 y el 8 son las consecuencias del 1 al 6. Dado de que él está sirviendo al Señor desde niño y que el Señor ha respondido su oración y que él ha probado que el Señor era misericordioso y fiel, como dice el 2. Que él había probado que su Dios, cuando él clamó, le respondió y que le fortaleció con vigor en su alma. Entonces ahora él dice, en el 7 y en el 8, dice el 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Y por qué? Porque lo hiciste antes. Hermano, el futuro está en la mano de Dios y no en la nuestra. Pero a causa del pasado que hemos vivido en Dios, nosotros podemos confiar en el porvenir. De forma tal que decimos, cuando me visite la angustia, Él me vivificará. Oye, ¿cómo va a estar este año? ¿Qué tú crees? Puede estar muy bueno, puede estar muy malo, pero yo sé que mi Dios estará conmigo en este año. Esa es la resolución. Y los conflictos, las situaciones, los avatares de vivir contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Son tantas las veces que el Señor había salvado a David que él dice, en lo adelante me seguirá salvando. Han sido tantas las ocasiones en que ha podido resbalar y el Señor con su mano poderosa me tiene aquí que yo digo, no resbalaré. Y tú dices, ¿y qué sabes tú? Yo no confío en mí mismo, yo confío en el Dios que permitió que ayer no resbalara. Y si ayer me ayudó, me ayudará mañana, lo que él está diciendo. Una resolución de decir, mi Dios lo hará otra vez. Te pregunto, hermano, en tu vida, ¿el Señor ha hecho algo? ¿Se la cortó su mano? Si Dios lo hizo ayer, lo hará otra vez, es lo que te estoy diciendo. Bueno, un asunto de madurez cristiana es entender que tú has probado, tú lo has visto. Él te ha ayudado. Ay, ahora yo no sé lo que va a pasar mañana, hermano. Deja de estar cuidando lo que el Señor te ha dado, porque tú no pudiste buscarlo por tu propio medio. Hay tantas áreas que generan ansiedad. El trabajito este que tengo. Ay, hermano, yo recuerdo los días en que yo trabajaba por una telefónica y yo entendía que ese era el mejor trabajo que yo podía tener en esta tierra. Y recuerdo cuando me dieron mi carta de despido y me dijeron que ya no iban a requerir mi servicio. En lo humano, hermano, usted podía ver que yo estaba bien, pero me habían movido el piso. Y yo volveré a tener un trabajo como este. ¿Y qué pasará? Y demás. Si usted está en Cristo, el final de algo bueno puede ser el principio de algo aún mejor. Recuerden, hermano, que hay un paralelismo entre el versículo 8 y Romano. A los que aman a Dios, han sido llamados de acuerdo a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. No es que todas las cosas van a ser buenas, sino que todas las cosas ayudarán a su buen propósito. Confabulan de acuerdo a la providencia del Señor. Han pasado unos cuantos años, hermano, desde ese trabajo. Por la misericordia del Señor, todavía estamos aquí. Yo pensé que mis ingresos, jamás yo iba a poder tener ingresos similares a los que yo tenía en ese lugar. No sé si mucho o poco, hermano, pero todavía estamos aquí. Vuelvo a recordar de dónde el Señor te sacó y tú podrás inferir para dónde el Señor te puede llevar. Es un buen balance. O sea, tú decís, si el Señor me mostró su fidelidad ayer, ay, el trabajo que esto, hermano, el matrimonio. Yo no tengo un matrimonio perfecto, hermano, pero es muy satisfactorio. Pero tampoco yo me dejo engañar del diablo. Dije, ¿qué va a pasar con el matrimonio? Hermano, yo tengo ya unos cuantos años en esto. Y el Señor creo que me seguirá ayudando. ¿Podemos estar de acuerdo en esto? ¿Y qué va a pasar mañana? Y esto. Yo tengo ya unos cuantos años conociendo a Caro y el Señor hasta aquí no ha ayudado. Yo espero que nos siga ayudando. Entiéndela. El diablo trae ansiedad. Y los hijos se nos van a desbaratar la mano. Los muchachos. Estamos orando. Y a veces, muchachos, dan cambio y cosas. Pero yo espero que todos nuestros hijos, hermanos, permanezcan en Cristo. Ay, es que tú no sabes, porque mira, el Señor ha sucedido que salen hijos como Absalón. cuídame, Señor. Pues yo estoy esperando que el Señor me dé un David, no un Absalón, entiéndela. Es confiar, hermano, el asunto de sonreír al porvenir, que dice también Proverbio. No vivir como, ay, ¿qué va a pasar? Si Dios tuvo misericordia ayer, la puede tener mañana. Y aún no sucederían las cosas como nosotros estamos esperando. Sabemos que el Señor va a salir de ahí con algo mucho mejor. Gran parte de las cosas no han sido como las soñamos, pero han sido mucho mejor. La providencia del Señor, los propósitos del Señor son más altos que mi pensamiento. Él sabe que en la próxima angustia será vivificado, y Él sabe que en el próximo peligro será salvado. Eso es lo que Él sabe. Va a ser cómodo, va a ser bueno, será corto, será largo. Yo lo que sé es que si el Señor está conmigo, hermano, si el Señor lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo. Hermano, y en la iglesia local, lo mismo. He cerrado el fin de año haciendo plan y proyecto para los próximos 5 años y yo miro hacia atrás y digo, wow, Señor, hay muchos retos en el ministerio, falta esto, sobra aquello, en esto todavía estamos como en los mismos momentos y demás. Esta iglesia ha aprobado ya 15 años de la fidelidad del Señor. Yo espero que en los próximos 15 el Señor siga con nosotros. Ah, no, que lo que va a pasar es... Esto no es un asunto, hermano, de lo que dicen mis ojos. Yo he probado que Dios ha estado con nosotros. Y si Él estuvo con nosotros desde 2008 hasta aquí, ¿cómo no va a estar por delante? Hasta que Él venga. Es la confianza. Del 1 al 6, Él mira para atrás y dice, el Señor hasta aquí me ha ayudado. Me ha mostrado su misericordia. Ahora en el 7 dice, que vengan los enemigos o vengan las aflicciones y el Señor me va a ayudar y el Señor me va a salvar. Entonces llega al 8. Miren, yo he tenido una carga porque la gente necesita un sentido de propósito. De hecho, tengo una carga con los más jóvenes que yo necesito, yo quisiera, yo anhelo que ellos sientan que su vida no es solamente una vida, sino que sientan que ellos son una pieza en algo más grande que Dios está haciendo. Yo creo que gran parte de lo que nos permita a nosotros terminar bien es ver que nuestra vida es probablemente un punto que parece humanamente insignificante, pero que es un punto en el gran cuadro que el Señor ha estado haciendo. La gente genera aflicción porque siente que su vida no es tan significativa. Yo no soy muy reconocido, no tengo muchos seguidores. No soy un influencer. La gente no me reconoce. Cuando yo llego no me notan. Eso no se trata la vida. Ah, que todavía no soy rico, no soy famoso, no soy reconocido, no soy poderoso. De eso no se trata la vida. De hecho, lo que dice el salmista aquí no es que Dios cumplirá mi propósito. Es lo que dice el salmista. Que el Señor cumplirá su propósito en mí. Lo más importante no es si mi vida tiene sentido. Lo más importante es si existe un Dios a causa del cual la existencia tiene sentido. Ay, que yo siento como que yo no tengo propósito. La pregunta es, ¿tú sirves a un Dios que sí tiene propósito? Ay, que mi sueño, yo siento que no se está cumpliendo. Mi visión, mis metas. Yo siento que estoy caminando hacia detrás. La pregunta buena no es esa. La pregunta buena es, ¿tú crees que tu Dios tiene un propósito y lo cumplirá? Tú te sientes parte del propósito de Dios. Porque si tú te llegas a sentir parte del propósito de Dios, ya no importa qué tantos seguidores tú tienes. Ya no importa si tú eres muy reconocido o no. No importa qué tanta influencia tú tienes. Tampoco importa tu dinero, tu estilo. Tú eres parte de algo mucho más grande. Y eso, de lo cual tú eres parte, tienes 100% de seguridad de que terminara bien. La clave de una vida satisfactoria no es encontrar el propósito de tu vida. La clave de una vida satisfactoria es encontrarse con un Dios que tiene propósito y perderse en él. De forma tal que parece que tú dices, ay, mi vida, ¿para qué valió la pena? Para que el Señor, aunque sea en un punto, hiciera en mi generación y en mi tiempo lo que Dios iba a hacer. Pero de aquí a poco todos nosotros seremos olvidados. ¿Está pensado que de aquí a 100 años no se van a recordar de usted? ¿Cuántas fotos hay que tomarse para trascender? Mano, nosotros servimos a un Dios que es trascendente, que tiene propósito. La gente hace un esfuerzo. Hay una canción que, si escuchas esa canción, me da entre risa y tristeza. A veces da un poco de desánimo. Que quitaron hasta la foto de mamá. ¿Han escuchado esa canción? Es una canción que habla como que son, y hasta quitaron el retrato de mamá. Este valor familiar de tener a los antepasados pegado a una pared y entender que si lo tenemos ahí, ¿por qué lo tenemos presente? Tírese la foto que hay que retirar. Y en 200 años usted tiene el 100% de seguridad de que la gente no va a pensar en usted. Ahora piérdase hoy en el propósito del Señor y yo le diré que su vida tendrá sentido desde aquí hasta la eternidad. Sin importar lo que digan los números, ¿cuál es mi legado? Este es mi legado. Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista reconoce que Dios cumpliría su propósito, no mi propósito. La vida de David no se trataba de que David tenía un sueño, se trataba de que Dios tiene sueños. Y yo soy útil a los sueños de Dios. El asunto es que yo quisiera tener un sentido de utilidad mucho más grande. Bueno, querido, en la película de Dios hay un solo protagonista, se llama Cristo. Y probablemente, dentro de la película del Señor, usted no sea ni personaje secundario. Alguien dirá, ¿seré un extra? Quizá ni eso. Quizá usted sea un tramoya. Utilería. Bueno, si esta es una película, Cristo es el protagonista. Con toda seguridad, desde mi punto de vista, otros serán personajes secundarios. Yo no me consideraría ni siquiera un extra, hermano. Pero si yo soy el florero, sí, hermano. El que lleva el carrito con el agua, ese soy yo, hermano. Esta es la película que vale la pena vivir. Este es el sueño que vale la pena tener. No se trata de que si lo estamos logrando, si lo estamos consiguiendo, es que yo hice un plan para mi vida y mira, mi plan todavía no se ha alcanzado. No está mal tener planes, tener proyectos, tener una visión de vida. Lo que está muy mal es que de ahí venga tu satisfacción. De que ahí, de ahí venga tu trascendencia. Tu satisfacción, tu sentido de utilidad, tu trascendencia está en que tú fuiste encontrado por un Dios que tiene propósito. Por eso tu vida tiene sentido. Mi Dios cumplirá su propósito en mí, dice él. Nosotros no lo escribimos, no lo diseñamos, nosotros fuimos incluidos. Por eso dice 1 Timoteo 1:9 que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que el guión se escribió de antemano. Y ese guión fue escrito pensando en que tú ibas a ser el pequeño florero que iba a estar en el mantelito, donde otro personaje secundario y extras iban a tomar el café. Gloria al Señor por tu pequeño personaje. Recuerda, no te llamó según el propósito tuyo, sino según el propósito suyo. Y una gracia que te fue dada en Cristo Jesús. ¿De dónde está pensado, hermano, que su papel estaba escrito? De forma tal que el Señor diseñó la nación donde usted iba a nacer, la familia donde usted iba a crecer, la iglesia donde usted iba a servir. El Señor lo ha diseñado todo de forma tal. Y yo a veces digo, ¿estaré en la familia correcta? Yo no sé. ¿Estaré en la nación correcta? Yo no sé si este será mi país. ¿Estaré en la iglesia correcta? Hermano, yo no sé de nada de esas cosas. Ahora hay algo que yo sé y es que yo estoy en el Señor. Y aquí es que se está filmando la película. No es escribir visiones o proyectos de vida, sino conocer humildemente que Dios tiene un propósito. Y yo quisiera como poder discernir el guión, hermano. No luche con eso. Demasiado grande. Muy abrumador. ¿Está pensando lo que es la historia de la salvación? Que requirió que por 400 años un pueblo esté dentro de otro y que de ahí saliera. Y te dice, wow, pero que esto es demasiado extenso. Hermano, no trate de discernir completamente el propósito de Dios, porque tampoco estamos llamados a eso. Trate de que en su vida se cumpla el propósito de Dios. Un pequeño papel es lo que le estoy llamando. Y alguien dirá, ay, yo no sé si mi vida valió la pena, porque yo solamente he sido una ama de casa y me he dedicado a tarea doméstica. Sea la ama de casa que está participando en las películas de su Dios. Eso es lo que puedo decirle. Ay, yo estoy desperdiciando mi vida porque estoy sirviendo en este momento en un banco, una institución financiera, y este trabajo mío no tiene sentido. Trate de ser la cajera del banco que conoció al Dios que tiene propósito. Es lo que puedo decirle. Mi carrera, yo siento que va detenida porque todo el que estudió conmigo en mi generación ya ha logrado tantas cosas. Trate de ser usted el abogado, ingeniero, médico, secretaria, lo que fuera, en el cual se está cumpliendo el propósito de Dios. No se trata de que tanto nos movemos, hermano. Ha sucedido. Había un proyecto en el cual participé en algún momento y se grabó un documental. Era un proyecto importante, se grabó un documental. Y en el documental grabaron todo el que participó ahí, o sea, de algún modo, cuáles fueron los orígenes y personas. ¿Viste esta cara que pone la gente cuando cara de documental? Y disertando, este proyecto fue concebido de tal manera y desde el año tal había sucedido y fulano de tal, después vinieron otros. Ah, caramba, llamaron a Rafael Pérez para que también te... Yo trabajé la parte técnica del proyecto y me grabaron. Yo puse también cara de documental. Y yo lo lancé en las manos, sí. Y teorizando, después lo proyectaron. Cortaron la parte mía. No salí. No salí. Insignificante. ¿Quién es Rafael Pérez? Dígame usted, hermano, un asunto donde está Don Freddy Ginebra. ¿Qué hace Rafael Pérez y que teorizando ahí, hablando para allá? Me cortaron, hermano, yo mismo me hubiese cortado. Lo que le estoy diciendo con esto, hermano, que a veces uno hace como una... No se ocupe tanto de ser notado, no se ocupe... Ocúpese, porque en su vida, a la manera de Dios, se cumple el propósito de su Dios. En la esfera doméstica, en la esfera laboral, en la esfera ministerial... El término propósito es mucho más significativo que sueño, que visión, que meta, que proyecto. Es más significativo. Primero, el propósito no es tuyo, sino suyo. Sueño se relaciona con una cosa que carece de realidad y fundamento y sin esperanza de realizarse, según la Real Academia de la Lengua. Dicen así. Que un sueño es algo que es como un poco ilusorio. Mano, los propósitos de Dios no son ilusorios. Dios tiene un propósito concreto y ha demostrado a lo largo de la historia que Dios cumplirá su propósito. No un sueño. Visión puede ser útil, pero alude a una previsión de cómo eso terminará siendo, no a designio. No es tanto la visión que yo tengo para mi vida. Yo tengo una visión, hermano. De algún modo usted me dice, ¿qué va a pasar con mi vida en lo adelante? Yo tengo previstas algunas cosas, borradores, cositas ahí que uno... Ahora, lo que yo estoy seguro que se va a cumplir es el propósito de mi Dios. La visión de Dios se cumplirá. Es una buena mayordomía, tú esboza cosas, pero escríbalo a lápiz. ¿Me sigue? Escríbalo a lápiz, porque quizás va a tener que borrarlo. Pensando en lo ministerial, hermano. Yo en este momento yo desarrollo un ministerio que es muy satisfactorio para mí, en gran medida. Y le doy la gracia al Señor por el tipo de ministerio que me ha permitido desarrollar. Yo le oro al Señor, le digo, Señor, yo soy el de los pastores que tienen en esta ciudad, el que más entusiasmo tiene respecto de esto. Hablo conmigo como de locura, pero le digo al Señor, estoy muy contento con lo que tú me has permitido hacer. Pero en muchos sentidos esto ha sido muy diferente a cualquier cosa que yo soñé. Y algo que da el Señor es que cuando Él te va mostrando su proyecto, naturalmente, tú te mueres al tuyo. Señor, yo quería eso por ahí, y el Señor te muestra otra cosa, y tú dices, ni te voy a enseñar lo que yo quería, hagamos el tuyo. Es la dinámica, hermano, uno tiene esboza cosa. En lo ministerial yo encuentro plan y proyecto que yo había pensado para la iglesia entre el 2005, 2007. Esto ha sido muy distinto, hermano. Pero ha sido mejor y tampoco ha sido de que uno está aferrado a algo. Cualquier cosa que el Señor te muestra es más grande que cualquier cosa que tú hayas pensado. Sus caminos son más altos que nuestro camino. Sus pensamientos más altos que nuestro pensamiento. Frecuentemente ignoramos, hermano, hacia dónde vamos. Pero sabemos que nuestra vida tiene propósito. Yo he visto cómo se firma, ¿no? De que yo tengo a la gente, a veces uno habla, ilustra algo y la gente piensa que uno es un experto en eso, hermano. Es que uno tiene cierta curiosidad. Y yo he visto cómo se hace una película. Las películas no se hacen de manera lineal. El diseñador de la producción diseña grabar todas las escenas de una locación y las hacen juntas. Y a veces los actores graban el final, una parte del medio y una escena de la primera parte de la película. Y después viene otra persona y graban otro pedazo del medio, después el final y después. Y viene alguien que es el montador, quien compone todo eso y le da un sentido. A veces usted siente que está terminando y Dios está comenzando. A veces usted siente que está comenzando y realmente esto va a ir para el final. El diseñador de la producción es Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo Él va a hacer que salga esto y que tenga sentido? Solamente Dios sabrá, hermano. Yo sé que estamos grabando, eso yo sé. Todavía estamos dentro de su creación haciendo su propósito. Yo sé que se está grabando y yo espero que el Señor no me quite lo que yo espero. Proyecto de vida, meta, ambas cosas son útiles y necesarias. Yo le pregunto a la gente regularmente, le digo a la gente, mira, trata de esbozar los próximos años que tú piensas hacer para el Señor en buena mayordomía. Pero no muera en eso. El Señor puede hacer otras cosas. Hay razones por las cuales propósito es más significativo que meta, que visión, que sueño. Propósito alude a algo que hemos recibido desde arriba de Dios, que no tiene su origen en nosotros. Es su propósito. Durante muchos años yo decía, yo tengo, este es el propósito de mi vida. Porque fue así que lo aprendí. Ahora yo digo, esto es lo que yo he podido ver, que es el propósito de Dios para la vida mía. Pero yo no tengo absoluta seguridad. El Señor, espero que vea que en mí hay una buena intención. Pero no es que alguien me diga, de que no, mira, tú estás absolutamente convencido de que lo que tú hiciste hoy, desde que te levantaste, era lo que Dios quería. Que... yo por lo menos estoy convencido de que Él me lo permitió hacer. Me permitió levantarme, poner primero un pie, después el otro. Ahora, ningún ángel me dijo que una cosa primero y la otra después. Ahora yo sé que Dios tiene un propósito. No es tanto la particularidad. A mí el propósito es muy importante porque tiene una connotación de utilidad. Algo que tiene sentido. Propósito. O sea, no es que Dios va a hacer algo, sino algo que tiene sentido. Alguien dice, yo quisiera que mi vida fuera más significativa. Encuentra a Cristo. Yo quisiera saber cuál es mi identidad. Encuentra a Cristo. Yo siento como que no tengo sueños, no tengo meta. Agarra los de Cristo. Sobre todo, es algo mucho más trascendente. No importa porque tu personaje sea muy grande. Importa porque viene de Dios. Yo prefiero ser un extra en la película de Dios que el personaje principal en la película mía. Esto mueve al creyente. Lo que, hermano, en gran medida esto es un testimonio. Usted puede entenderme. O sea, yo puedo decirte que hace muchos años entendí que mi vida tenía sentido dentro del gran cuadro de lo que yo estaba haciendo, de forma tal que esto ha repercutido mucho bien para mi vida que quiero compartir contigo. Miren, quien no tiene un propósito es movido por otra cosa. Algo te va a mover. Si tú no eres movido por los propósitos de tu Dios, algo te está moviendo. El ser humano no funciona en la nada. Tú te mueves. Todo el mundo trata de darle a su vida algún tipo de sentido. Tú no has conocido a Dios. Probablemente estás siendo movido por la competencia y la presión social. ¿Por qué es movido el hombre común y corriente? Fulano se movió un poco, yo me muevo también. ¿Se volvió a mover? No, yo me muevo más que él. La pregunta es, ¿y hacia dónde se está moviendo? El hombre sin Dios siempre está compitiendo. A veces compitiendo contra un primo. A veces compitiendo contra su propio esposo o esposa. a veces contra otras familias. Si tú no tienes sentido de que tu vida tiene, está dentro del propósito de Dios, entonces tú vas a estar siempre siendo víctima de la competencia y la presión social. Fulano cambió, yo también tengo que cambiar. Fulano lo logró, yo también lo logro. Otro, la moda pasajera. Ay, hermano, que el Señor te libre de las modas. Y no está mal, porque parte de tu vivir en sociedad es entender que hay códigos. Pero que no es algo que te mueva a ti. Yo miro para atrás, hermano, y me da vergüenza hasta decirlo. Pero en algún momento yo estuve triste porque no puedo comprar un jean de determinada marca. Marca que yo creo que ya ni existe. Y había una marca de ropa que tú comprabas la ropa y te daban una calcomanía y tú la ponías atrás en el carro, la calcomanía. Y yo ni tenía con qué comprar la marca, ni tenía carro. Saludo a todos los millennials que querían tener prenda marca Benetton. Lo que le quiero decir con esto, hermano, que tú miras para atrás y tú dices lo que anteriormente era una razón de tristeza, de agobio, de angustia, tú dices, qué ridículo. Pero hay gente en este momento que están tristes porque no pueden tener una ropa de tal marca. El vestido, la música, la carrera profesional. Hay otros que son movidos por las expectativas de otros. A veces la presión familiar y todo eso mueve. O sea, la familia te mueve. ¿Y por qué tú hiciste lo que iba a hacer? Porque yo era el proyecto de mi familia. Sí, en muchos sentidos, gran parte de lo que la gente logra en esta tierra porque tiene una mamá que está apoyando detrás. Ahora, yo siento algo que mueve con más fuerza que una mamá diligente. Son los propósitos de un Dios que es muy grande. Qué hermoso un joven que dice, yo no hago las cosas en mi vida porque mami quiere que yo la haga. Es que yo siento que yo soy parte del propósito de Dios y yo estoy sirviendo en mi generación a los propósitos de mi Dios. Y esto es lo que me pone en curso. Y esa presión familiar no es algo malo. ¿Quién sino tu familia natural anda buscando el bienestar de tu vida? Sin embargo, es un peligro, aún más si tu familia es un buen referente. ¿Saben por qué mucha gente está perdida? Porque tuvo un papá honorable. A veces el que no tiene papá le va a estar mejor. Porque agarra el propósito de Dios. Pero hay gente que está sirviendo en este momento el propósito de sus padres. Otros son movidos por los ciclos naturales de la vida. De manera natural, eventualmente, tú vas a tener que dejar de hacer las cosas de niño. No vas a poder seguir siendo un niño eterno. Y hay gente que sale de la adolescencia como a los 35, pero tarde o temprano salen. La vida y los procesos naturales de la vida te empujan. Dejará de ser niño, dejará de ser adolescente, hasta dejará de ser adulto, quieras o no quieras. Va a tener que decir, ahora soy un adulto mayor. Lo que le queremos demostrar, hermano, es que todos estamos siendo movidos por algo. Ahora, yo quisiera que tú seas movido por los propósitos de tu Dios. No por la agenda de alguien, no por las expectativas familiares, no por los ciclos de la vida. Que tú digas, ahora corresponde de que yo asuma un rol distinto, no a causa de que ya yo tengo 25 años, sino a causa de que ahora yo entiendo que Dios me hizo con sentido, con propósito, que sirve un Dios personal. Que tengo que cerrar el ciclo, no porque la sociedad espera que lo cierre, sino porque esto glorifica al Señor. Hay otros son movidos por sus instintos. El instinto de reproducción mueve bien, hermano. O sea, hay gente que, ¿qué le mueve el instinto de reproducción? Hay otro, el instinto de adquisición. Tengo que hacer esto porque si no puedo hacer esto, entonces eventualmente no voy a poder comprar algo, eso es. Y hay otra gente que hace lo que hay que hacer porque si no, no van a poder reproducirse. Esos son instintos. Hay otro, el instinto de trascendencia, la fama, el instinto de control. Si tú encuentras el propósito de Dios, esas cosas pueden ser razones secundarias para moverte. Pero hay algo más principal que es una idea rectora en tu vida que te dice, mi vida tiene sentido a causa de que he conocido un Dios personal, que tiene agenda, que tiene un guión. Y me ha dado a mí un personaje secundario. Soy parte de los proyectos, propósitos de mi Dios. Puedo testificar, hermano, que esto es muy necesario para transitar en este mundo. Y que no ha encontrado al Dios personal siempre se anda haciendo preguntas de por qué, para qué, para qué. Y eso siempre termina en amargura y en desilusión. ¿Por qué sucede algo? ¿Por qué sucede lo otro? ¡Wow! También que esto quedó. ¿Por qué lo cortaron? Porque el guión no lo escribiste tú, lo escribió Dios. Cantidad de muchachos que andan buscando solución a cosas de su vida que no saben ellos. Ay, no, yo tenía que haber nacido en una familia que tuviera tales características. Mi papá debió haber crecido conmigo. ¿Por qué mis padres se separaron? ¿Por qué nací del modo que nací? Porque el Señor así lo permitió, es la respuesta que tú vas a tener que encontrar. Y si no, la tristeza te va a vencer. Ay, que yo no conocí a mi mamá. Ay, que no conocí a mi papá. Ay, que yo no tengo hermanos. Ay, que... Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Amén. Y te dará un papel importante en la película que tu Dios está creando. Que no tiene propósito, anda siempre buscando algo. Supe de un hombre que estaba en una racha mala de su vida y alguien le dijo a un amigo suyo que fulano anda siempre buscando un papá. ¿Y por qué fulano ha cometido esos errores? Porque él siempre anda buscando un papá. Se sentía atraído a hombres poderosos, a personas que tuvieran control, a gente influyente. ¿Y por qué? Porque no tuvo un papá. Si tú no tuviste un papá, que no sea un delincuente el que te adopte, que tu Padre Celestial tiene un plan para tu vida. Y ese plan termina bien. Tener un sentido de propósito es muy necesario, porque un creyente con sentido de propósito puede pensar y esperar en Dios a largo plazo. Que no sea la urgencia lo que te doble. No hay que hacer algo mañana, porque si no mi vida se desbarató, porque si no mi vida no tiene sentido, de verdad. Bueno, el Señor no requiere 80 años para que tu vida tenga significado. Yo siempre ilustro con las mismas cosas. Pero no es que yo sepa, mano, de música alta, pero de música alta, el bolero de Ravel, por lo menos mensualmente vuelvo y lo escucho. Es una pieza repetitiva que tiene una cadencia y un tiempo desesperante. Y en la orquesta los instrumentos van entrando uno a uno. Comienza ahí con movimiento de percusión, sumamente lento. ¿Y qué hace mientras tanto clarinete? Nada, el clarinete está ahí. Y después viene otro instrumento y ya hay dos sonando. Y después pasa el tiempo y yo lo que hago es que voy a YouTube y adelante lo llevo hasta el minuto 3. Y tú comparas el minuto 1 donde solamente habían 3 instrumentos y el minuto 3 tú sientes que es como si fuera el estruendo de muchas aguas y todos los instrumentos terminan participando, pero no en el momento en que tú querías entrar. Si tú entras antes de tiempo, dañaste la pieza. Es una pieza desesperante que reta al que le ejecuta de que yo no puedo hacer dibujito, sino que tengo que estar tranquilo, esperando que sea mi momento. Ay, pero que ya yo tengo 60 años. Yo no tengo tiempo. En un día, el Señor puede hacer. Hay gente que nació para ocupar un día. Y hay otro que le dieron la pesada carga de estar dándole ahí a la percusión desde el minuto 1. Y hasta el final de la pieza. Tú dices, no, mi vida no tiene sentido porque no estoy bailando en medio, hermano. No es de moverse mucho. Es de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si lo ilustro con el béisbol, hermano. Han visto, hay dos cosas en béisbol. Bateador emergente y el pitcher relevista. ¿Y qué ellos hacen? ¿Ven el juego? Fulano, bateador emergente, ahí viene él. Y el relevista, la misma cosa. No, que yo quisiera estar del primer inning, yo quisiera ser catcher. Usted es relevista, entienda. Usted lo va, vamos a ver si lo vamos a necesitar. Pero después, al final el equipo, el que gana. ¿Cómo puedo encontrarme a mí mismo en el propósito de Dios? Voy rápido. Primera cosa, reconoce que existe un Dios personal. Yo no sirvo a una fuerza. A un universo. Un Dios, existe un Dios personal y a causa de eso, sus propósitos son personales. A mí me emociona pensar que el Señor me conoce por mi nombre. Y que cuando yo llegue a su presencia, Él no me va a preguntar de cuál eres tú. ¿Dónde era que tú estabas? Mano, Él me conoce desde el vientre de mi madre. Tiene mi cabello contado. Él conoce mis debilidades y conoce mi fortaleza. Y Él me amó con amor eterno. Y este Dios eterno y personal, un Dios impersonal, no satisface. Abraza una pared, abraza un blog, abraza un árbol. La creación inanimada no satisface. Me satisface servir a un Dios personal que me conoce por mi nombre y que cuando yo llegue a su presencia, Él me mirará con la mirada de quien me conoce. ¿Usted entiende? Es la mirada de quien te invita con los ojos. Ay, hermano, yo estoy esperando que escuchara su voz que diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sí, aquí está el florero ese que tú me quitas, Señor. El florero. Aquí está el tramoya. El que llevaba el agua, Señor. Aquí está, en la película tuya. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra. Ay, hermano, que el dolor diga eso. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted se imagina escuchar eso? Que me están invitando a entrar en una eternidad de gozo, que me están invitando a un lugar donde tienen toda la respuesta a todas mis preguntas, que cualquier cosa que yo pueda quedarme en este momento sin respuesta, el Señor me la tiene guardada. Que entra en el gozo tu Señor. Yo espero eso. Yo creo que entender que estamos sirviendo a un Dios personal, la primera cosa, ¿cómo yo puedo encontrarme en el propósito de Dios? Tú no encuentras primero el propósito, primero te encuentra el Dios de que tiene propósitos. O puede encontrar el mapa, o puede encontrar el autor, cualquiera de los dos. Hay gente que leyó la Biblia, hay gente que Dios se encontró con ellos, pero al encontrar al Dios que tiene propósito, tu vida termina teniendo propósito. También, si ya tú eres un creyente y no está muy claro, nunca tenemos completa claridad, hermano. Yo he hablado decenas de veces con líderes cristianos respecto de sentir que estamos haciendo lo que Dios quiere que haga, y nadie tiene absoluta seguridad. Yo quisiera que alguien me diga, mira, dame la certificación de que lo que yo estoy haciendo hoy es lo que Dios quiere que se haga. Nadie tiene la absoluta seguridad. Ahora tenemos limpia conciencia, eso sí. De que según los dones que Dios me ha dado, lo he estado usando de forma tal que esto hace sentido. ¿Me sigue? O sea, no es absoluta la seguridad. Aproximaciones. ¿Cómo yo sé que ya lo encontré? Si realmente tu vida tiene propósito, innegablemente, tú conociste a Dios. Yo pregunto a una persona, ¿tú sientes que tu vida tiene sentido? ¿Tú sientes que tu vida tiene propósito? Yo creo que sí, porque tuve hijos. Yo creo que sí. Si tú no tienes al Dios que escribió el guión, tú no tienes propósito. Tú sabes que tiene propósito porque en tu vida hay reposo. Decía Agustín de Hipona, poéticamente, decía él, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Hay un sentido de reposo que tú tienes, si tu vida tiene propósito, que el reposo no es el reposo de la ausencia de conflicto, de tensión, es que en la cosa esencial en tu vida hay piso, hay estructura, hay paz. Juan 15, del 8 al 11, sabemos que cuando estamos en el Señor, estamos llevando fruto. Y tú sabes que en tu vida hay fruto. Hay uno que tiene un fruto súper abundante, pero aunque sea un fruto mínimo, debería haber en tu vida. Un fruto es algo que se hace en tu vida a causa de, por agencia de Dios. Por tú mismo no salía. Testifico que cuando tu vida se encuentra en el propósito de Dios, hay un sentido de que encaja. Encaja. El que ha armado un rompecabezas sabe que hay piezas que parece que van ahí. Y a veces uno hasta la aprieta, como porque tiene la impotencia de tratar de buscar la pieza donde encaja y tú la forzas. Ahora, cuando tú encuentras, tú sientes que hay algo como más fluido. Encaja dentro de algo mucho más grande. Jehová cumplirá su propósito en mí. Después dice él, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No es a causa de nuestros méritos, sino a causa de su misericordia. Y al final, él termina de nuevo orando. Y yo le pregunto, si Dios tiene en su providencia y su soberanía, ya le escribió el guión y él sabe cómo todo termina, ¿para qué orar? Si tú estás cumpliendo en tu vida el propósito de Dios, ¿para qué orar? Vamos a ponernos un piloto automático y, Señor, haz lo que tú vayas a hacer. Siempre recuerdo aquel que le dijo al Señor, Jehová es, haga como él quiera. Esto es algo para atesorar, para desear y también para pedir. Dice, él no desampare la obra de tu mano. Él dice, hey, dale cariño al personaje que tú has creado. Yo soy tuyo. Soy una pieza de tu rompecabezas. Miren, miren cómo él pide. Él no pide de que dame un propósito. No, no, no. Señor, no desampare la obra de tus manos. Hermano, qué bonito cuando alguien ora así. Señor, ayúdame. Ayúdame. No me desampare, porque yo soy parte de lo que tú estás haciendo, lo que le estás diciendo. Hermano, qué hermoso el que pide con esa convicción de que mi vida importa. Entonces, se ha puesto a pensar, hermano, que si no fuera así, ¿para qué ni siquiera orarle a Dios? ¿Por qué Dios tendría interés en nosotros? Porque Él te amó con amor eterno. Isaías 49, del 14 al 16. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. Realmente, hermano, eso es así. Jamás, dice él. Después se pregunta, ¿puede una madre olvidar al niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Pero aún, si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruina. El Señor le dice, ustedes están desterrados, pero yo todavía lo estoy pensando. Yo todavía lo estoy conociendo. Mano, pedir de este modo un reconocimiento de que tú no estás pidiendo como un incrédulo. Tú dices, Señor, yo sé que tú me diste, yo sé que tú me llamaste, yo sé que tú me salvaste. No desampares la obra de tus manos. Alcanza tu propósito en mí.